Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Este mes vamos a darle una mirada al mundo de la búsqueda ejecutiva, conocida como headhunting. Mi invitado especial es Ricardo Nguyen, director gerente de Nguyen y Delgado Executive Search, empresa dedicada a la asesoría y búsqueda especializada de puestos de alto nivel y miembro del IRC Global Executive Search Partners. Ricardo empezó su carrera ejecutiva en Occidental Petroleum, luego pasó al Chase Manhattan Bank, fue gerente general de Gillette, trabajó en Nova Salud y en Procter & Gamble antes de incursionar en el mundo del reclutamiento ejecutivo. Aparte de la gerencia general, desempeñó roles en finanzas, recursos humanos, ventas, marketing, que lo prepararon para fundar Nguyen y Delgado. Ricardo es economista en la Universidad de Lima, con cursos de posgrado en ESAN y certificaciones de director en Centrum y EADA. Es miembro activo de diversos gremios y organizaciones, miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Administración de la USIL y aliado estratégico de la Asociación de Empresas Familiares. Un currículum impresionante. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, Patti. Es un gusto estar contigo. Te agradezco la oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan interesantes.
El gusto es mío, Ricardo, y quisiera empezar con lo básico, y es tu definición actual del rol de un headhunter, y también me encantaría si pudieras contarnos cómo es que este rol ha variado en relación quizás a cuando empezaste esta aventura.
Por supuesto. Mire, efectivamente, el rol del headhunter ha evolucionado de manera significativa en los últimos años. Cuando empecé la práctica en el año 2006, mira, veía cuánto tiempo ha pasado, en Heidrick & Struggles, el rol se limitaba fundamentalmente a conseguir al candidato según las especificaciones del cliente y buscar a aquel que mejor se adaptara a la cultura de la empresa. Básicamente era mapear el mercado, identificar potenciales candidatos para de ahí escoger al mejor. Hoy vivimos un mundo distinto. El entorno de negocios es mucho más complejo, es más rápido, lo que ha exigido replantear muchos procesos, apoyarte en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, robótica, agilidad, entornos digitales. El control de la empresa ha mejorado tremendamente con políticas de buen gobierno corporativo y compliance. Los clientes son cada vez más demandantes, quieren soluciones inmediatas, son más conscientes de la sostenibilidad. Por el lado de los colaboradores, estos son más exigentes, quieren reconocimiento, capacitación permanente y más tiempo con su familia. Entonces, esta mayor complejidad exige nuevos tipos de liderazgo y exige un mayor nivel de análisis para identificar a los mejores candidatos. Por ello, el rol del headhunter es ahora mucho más estratégico, convirtiéndose en un consultor de negocios de cara al cliente y un coach con los candidatos.
O sea, es la combinación humana con la tecnología, ¿no? Porque para manejar toda esta complejidad, me imagino. Ahora, tú, Ricardo, tienes una trayectoria profesional muy rica, ¿no? Has pasado por las principales áreas de una organización, lo que me imagino debe ser muy útil en tu rol actual. Hablando de esta experiencia, ¿qué conocimientos o habilidades dirías que son críticas para tener éxito como headhunter en el mundo que estás describiendo ahora? O sea, más allá de ser más humano, más tecnológico, ¿hay algo que tú dirías que tiene que tener una persona que quiere ser un headhunter?
Sí, por supuesto. Yo te diría que empatía es fundamental. Es clave saber escuchar al cliente. De ahí salen las consideraciones importantes para tener en cuenta para lograr una búsqueda exitosa. Del mismo modo, tienes que tener empatía con tus candidatos potenciales para entender realmente cuáles son sus verdaderas motivaciones, qué es lo que ellos quieren y poder recomendarles la mejor alternativa. Inclusive, muchas veces, decirle, esta oportunidad no es para ti, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy, muy empático, ser honesto y transparente. Otro tema importante es visión estratégica y experiencia del headhunter. ¿A qué me refiero? El hecho de haber ocupado posiciones gerenciales, más si fue una gerencia general, te va a permitir definir el tamaño de la silla, ¿no? ¿Cuál es el reto clave de la posición? ¿Cuáles son los retos estratégicos de la empresa y de la posición? ¿El nivel de complejidad? Porque evidentemente no es lo mismo ser un gerente de una empresa chica con staff y presupuestos reducidos que una compañía pues enorme, mucho más sofisticada y más compleja, ¿no? Entonces, creo que es bien importante la experiencia previa del headhunter. Y, sin ninguna duda, las habilidades de negociación y persuasión, ¿no? Porque tienes que negociar con el cliente, tienes que negociar con el candidato, hacer un match y juegas un rol de facilitador en el proceso, ¿no? Eso te diría yo como las habilidades más importantes en este rol.
Sí, me imagino que no es fácil la parte de negociación y persuasión porque tienes por un lado al cliente y por otro lado tienes al candidato, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Son dos stakeholders importantes para ti. Entonces ya me imagino lo difícil que puede resultar en algunos momentos, dividirse en dos de alguna manera. Ahora, me gustaría hablar de tu visión del negocio del headhunting para el 2022. Todo lo que nos puedas contar o piensas que puede suceder en cuanto a los procesos en sí, los perfiles o los sectores quizás con mayor movimiento que esperas para el 2022?
Sí, mira, a ver, dadas las complejidades que se vienen dando en el mundo de los negocios, hoy se buscan ejecutivos que tengan habilidades específicas como la adaptabilidad, la resiliencia frente a los entornos cambiantes, gente de mente abierta y audaces para adoptar nuevas tecnologías, ¿no? Buscamos ejecutivos con capacidad crítica para actuar rápido y de manera ágil. Buscar transformar los negocios. Hoy los clientes, como te mencionaba, quieren soluciones rápidas y respuestas inmediatas. Incluso quieren soluciones online. Entonces, esto nos obliga a repensar la manera como hacemos negocios. Nuestros procesos tienen que ser mucho más sencillos y más simples. Además, esto nos va a permitir reportar ahorros significativos para la empresa, ¿no?
Ahora, ¿qué tanto ND? Comentaste al inicio que ustedes estaban trabajando más con robótica, con una serie de nuevas tecnologías. Y esto, o sea, ¿esto es algo que tú crees que es común a todos los headhunters en el Perú? ¿Se han visto obligados a asumir esta nueva mirada del negocio más tecnológico a raíz de la creciente complejidad? ¿O son solo algunos que están utilizando estos recursos más tecnológicos?
A ver, yo te diría que esto va un poco de la mano con el tipo de cliente que te toca atender. ¿Por qué te digo esto? Porque las compañías más adelantadas en nuevas tecnologías son por lo general o empresas multinacionales o empresas nacionales grandes, empresas de vanguardia, que están viendo todo este tipo de cosas. Entonces, ellos han abrazado el tema de innovación de manera agresiva, el tema de transformación. Entonces, estos procesos, apoyados muchos en inteligencia artificial, en robótica, en explotar la información, son los que están buscando estos perfiles, ¿no?
Ya. Entonces, a medida que tengas clientes que son más grandes y quizás más exigentes, el headhunter para poder no desalinearse o quedarse desfasado se ve también obligado a poder hablar de alguna manera el mismo idioma, ¿no? Entonces, todos tenemos que estar al día con estos temas. Ahora, Ricardo, no sé si has visto que LinkedIn sacó su reporte de los puestos con mayor demanda a nivel mundial. Y veo pues que van desde todo lo que es personas con inteligencia artificial, ingenieros de machine learning, todo el tema de reclutadores, incluso personas en roles comerciales o desarrolladores de negocios, especialistas en recursos humanos, en fin. ¿Cuál es tu visión de los puestos con más demanda en el Perú, por ejemplo, en el 2022 y en el futuro? ¿Qué, hay algún puesto nuevo que te está llamando la atención o alguno que surjas en el futuro?
Sí, mira, te puedo mencionar cuatro. Uno es científico de datos o Data Science Manager. Es el que convierte los datos sin procesar en información valiosa para una organización. es interpretar y analizar los datos de múltiples fuentes, y todo esto es lo relacionado a Big Data, inteligencia artificial, machine learning, como acabas de mencionar. Entonces, esto está creciendo bastante y de todas maneras lo va a seguir haciendo, ¿no? Los negocios van en esa dirección y eso definitivamente garantiza la demanda por este tipo de profesionales. El otro es, poco relacionado con el anterior, el gerente de ciberseguridad. Esta persona es el responsable de definir políticas y procedimientos de la seguridad de la red, regular el acceso a la información y entrenar al personal en el uso apropiado de los sistemas. Entonces, los entornos digitales siguen creciendo y esto es muy necesario, ¿no? Imagínate lo que pones en riesgo con un leak de información. Entonces, esto es fundamental. Después tienes al Community Manager. Este puesto ha explotado y más aún con el tema este de la pandemia, porque muchos negocios han ido al tema digital. Entonces, es el encargado de gestionar y desarrollar las comunidades digitales de la marca. Se convierte en la voz de la marca y no solo sirve para comunicaciones externas, sino también internas de la organización. Entonces, ese también es otro rol fundamental que sigue en alta demanda. Y otro que es novedoso también es el Value Creation Manager. Es el responsable de crear y desarrollar iniciativas de creación de valor con el objetivo de generar ahorros tangibles para el cliente y para la empresa. Entonces, aquí hay un concepto interesante de co-creación. Vale decir, yo me junto con mis proveedores y hacemos una discusión abierta de cuáles son mis necesidades. Entonces, entre los dos vamos generando soluciones alternativas. Me pareció una idea genial y está agarrando cada vez mayor peso en el mercado, ¿no? Nuevamente, por el momento, en las grandes empresas.
Uh-huh. Y en línea con eso, ahora que hablas de co-creación y todo lo demás, o sea, ¿qué tanto están pidiendo, no sé, coaches de métodos ágiles o todo el tema relacionado con design thinking o metodologías similares?
Yo te diría que un poquito en línea con lo que te estaba mencionando, son las grandes empresas, excepcionalmente por ahí alguna más chica, pero las grandes empresas son las que se han metido en el tema de agilidad. Tú tienes todo lo que son banca, telcos, compañías de seguros, han entrado muy fuerte con esto, ¿no? No, sobre todo con empresas que tienen pues un alto volumen de transacciones, donde robotizar procesos es lo más razonable, ¿no?
Ya, o sea, si quiero ser un candidato atractivo para estas grandes empresas, de todas maneras sería bueno invertir en estos aprendizajes, ya sean por el lado teórico y sobre todo en el lado práctico, ¿no? Con algún estallo, lo que pueda hacer. Ahora, tú sabes que las cosas se han redefinido con la pandemia, ha impactado las prioridades básicas y también expectativas, no solo de los candidatos, sino también de las empresas. ¿Cómo has visto que esto se ha manifestado en cuanto a las ofertas salariales y los beneficios que están ofreciendo las empresas? ¿Hay alguna novedad o alguna buena práctica o algo creativo que has visto para apelar a esta nueva necesidad?
A ver, yo creo que lo que sí se ha visto es mayor flexibilidad por parte de las empresas. Antes, hablar tú de trabajo remoto era prácticamente sacrilegio, ¿no? Pocas eran las compañías que se atrevían con algo de audacia de soltar un poquito el control de tener a la gente 100% presencial. La pandemia nos obligó, querrámoslo o no, a entrar al tema de trabajo remoto. Entonces, mucha gente ha comprobado que sí se puede trabajar de manera remota. Sin embargo, esto tiene algunas limitaciones y tiene algunos problemas. Entonces, el esquema híbrido ha ido de alguna manera ganando terreno. En términos salariales y de oferta, yo te diría que más bien ha habido nosotros hicimos una encuesta en octubre del año pasado a más de 240 ejecutivos y el 65% de las empresas redujo salarios en su nivel ejecutivo. 21 lo hizo hasta en 20%, 14 hasta en un 30%. y ya el caso crítico fue el sector hotelero, por razones obvias, que redujeron un 50%. Entonces, han sido tiempos duros, ¿no?
Pero lo han compensado con otro tipo de beneficios más menos tangibles, quizá, en algunos casos. ¿Has visto algo de eso? ¿Qué cosas creativas has visto?
No he visto mucho de eso, la verdad. No he visto mucho de eso.
Perfecto. Ahora, se habla pues de un liderazgo a futuro o que el futuro del trabajo en todo caso exigirá y exige desde ahora, creo yo, por lo que veo, un liderazgo más humano, más tecnológico e innovador, ¿no? Que es algo que comentamos en nuestro libro sobre el futuro del trabajo. ¿Qué implicancias ha tenido esto en cómo realizan las búsquedas y los tipos de prueba, quizá, que usa un headhunter para determinar, sobre todo esta parte más emocional, ¿no? Si soy un candidato, por ejemplo, ¿qué cosa podría esperar en cuanto a cosas nuevas que están haciendo los headhunters para ver si soy un líder más humano, más creativo, más innovador, más tecnológico? ¿Hay algo nuevo en el horizonte?
Mira, las evaluaciones han sido y siguen siendo parte fundamental en el proceso de headhunting, ¿no? Cada vez los clientes vienen dando más peso a la parte de soft skills o habilidades blandas. Hay una gama amplia de pruebas disponibles en el mercado. Tienes Hogan, tienes DISC, tienes un montón de software que te puede ayudar en ese sentido. Pero ahí está también el ojo del headhunter y las referencias laborales. Entonces, si tú combinas eso, también un poco de redes sociales, tú ves en redes sociales la exposición de candidatos y eso te permite hacerte una idea un poco más redonda de con quién estás conversando, ¿no? Entonces, sí creo que hay hoy bastante más visibilidad de la que podíamos tener hace unos 15 años atrás, ¿no?
Uh-huh. Y cuéntame, Ricardo, ¿qué tanto utilizan los headhunters LinkedIn? O sea, ¿cómo usan LinkedIn para mejorar sus procesos de búsqueda? Más allá de lo evidente, ¿no? De que tienes ahí a todos los posibles candidatos.
Sí, mira, yo creo que ahora todos los headhunters trabajan con LinkedIn. Ahora, hay sectores, hay profesiones que no son muy dadas a postear o a inclusive registrarse en LinkedIn. Entonces, nos ha tocado, por ejemplo, sobre todo médicos, profesionales de medicina, anda a agujeros en LinkedIn y no los vas a encontrar. Entonces, tienes que ser creativo y tener otras fuentes alternativas, ¿no? Entonces, hay que echar mano a una serie de herramientas para poder identificar a los candidatos más preparados para la posición, ¿no?
Ahora, regresando a uno de los comentarios que hiciste, que es de los puestos que con creciente demanda acá en Perú, conversando con algún colega headhunter hace algunos meses, ¿no? Me comentaba que con mucha frecuencia para este tipo de puestos tenían que buscar afuera. ¿En qué porcentaje de los procesos tienen ustedes que buscar fuera del país por quizá falta de talento local? ¿Y en qué roles, por ejemplo?
Yo te diría que todo lo relacionado a tecnologías nuevas tenemos que buscarlos afuera. Nos ha pasado ya en varias búsquedas que nos pedían expertos en consultoría de tecnología para el sector banca. En el Perú no había eso porque no había habido ningún banco que había pasado por ese proceso. Entonces eso nos obligó a echar mano de nuestra red internacional y apoyarnos con ellos para identificar candidatos en el exterior. Suerte que conseguimos un peruano que quería regresar al Perú. En realidad, quien quería regresar al Perú era su esposa. Pues tenía hijos chicos, quería educarlos aquí en el Perú y fue un match perfecto, ¿no? Pero sí, muchos puestos relacionados con tecnología, con estas nuevas herramientas que mencionamos hace un rato, son los puestos que hay que buscar afuera. Otros también en minería, por ejemplo, hay un momento cuando el ciclo minero repunta y el tema de geólogos se vuelve pues un tema muy demandado, una posición muy demandada, puesto que acá la mayoría de geólogos vienen de universidades nacionales donde no tienen inglés y tampoco mucho management skills, muchas habilidades gerenciales. Entonces, en esos casos tenemos que buscar candidatos afuera, ¿no?
Ahora, en cuanto a la relación del candidato con el headhunter, ¿qué errores dirías tú son típicos que puedan cometer los candidatos? Y sería bueno saber. Y también quizás alguna anécdota que puedas compartir.
Sí, por supuesto. Mira, yo te diría que la ansiedad es fatal en un proceso de selección de ejecutivos. Llamar con prudencia al headhunter para averiguar cómo es el proceso es una señal de interés que es muy bien recibida, pero hacerlo muy frecuentemente no. Eso denota ansiedad, nerviosismo, y eso no es bueno para la imagen del candidato. Otro tema es ocultar información sensible o mentir para no ser descalificado. Tuve un caso donde un candidato nos dijo que tenía un título universitario. Como parte de nuestro proceso, validamos con la universidad, quien nos dijo que no existía ese título, que él fue solamente alumno de un curso de extensión, imagínate. La universidad terminó abriéndole juicio y hasta el juez nos llama a nosotros para el testimonio. Fue una cosa media desagradable, pero bueno, es parte del trabajo. Mentir sobre tu nivel de remuneración para negociar un mejor sueldo también es otro error garrafal, porque al final eso no es serio y es fácilmente identificable, ¿no? Y otra cosa más es ser parco en una entrevista. El candidato que no tiene la confianza o voluntad de poder hablar libremente de su experiencia puede indicarnos que carece pues de logros importantes, ¿no? O que intente esconder información. Yo creo que hay que ser más abierto, confiar en tus fortalezas, ser honesto y transparente, y eso te ayuda muchísimo, ¿no?
En cuanto a lo que dices de mentir, bueno, es algo bien, bien importante. ¿Y qué me dices de la estadística que dice que los hombres tienden a mentir más en el currículum que las mujeres? ¿Has visto eso?
Sí, lo he leído y me parece increíble, pero hoy más que nunca el tema de valores, ética, adquiere muchísima importancia. El tema de compliance está pues sobre la mesa y hoy es fundamental, ¿no? Uno normalmente lo da por descontado, pero hay que asegurarse y hay que tomar las precauciones del caso para estar seguro que estás lidiando con una persona seria, ¿no? Eso es importantísimo y es parte del rol que tenemos nosotros.
Sí, y ahora que hablamos de los hombres y las mujeres, ahorita se me acaba de venir una pregunta a la cabeza. Tú sabes que durante la pandemia las posiciones, muchas mujeres, sobre todo en los países más avanzados, han tenido que dejar sus puestos y un gran porcentaje está pensando de pedir una democión para poder hacer frente a las nuevas demandas que ha exigido a las mujeres ejecutivas la pandemia en cuanto a cuidado de niños, es homeschooling, cuidado de quizás padres, en fin. ¿Cómo has visto tú la participación de la mujer en estos últimos tiempos? Y también las empresas están pidiendo, quiero ver más mujeres candidatas. ¿Cómo está funcionando eso hoy en día?
Mira, qué buena pregunta. Efectivamente, yo creo que cada vez es mayor la preocupación de empresas de balancear un poco en términos de género, ¿no? De hecho, hay compañías multinacionales que hasta por lineamientos corporativos así te lo exigen. Entonces, sí hay una presión gradual de ir incorporando mayor cantidad de mujeres. Yo me acuerdo, hace algunos años, una compañía enorme de consumo masivo me pide un gerente de marketing para una línea que mejor creo le iba a manejar una mujer que un hombre por el tipo de producto que estábamos hablando. Y entre una de las tantas candidatas, tuve una candidata extraordinaria que había trabajado conmigo en Gillette en una época y la presenté. Pero ella me decía, yo soy madre de familia y quiero part-time. ¿Puedo trabajar el otro part-time en mi casa? Y se cerraron y no la aceptaron, que fue un error craso, ¿no? Yo creo que hoy en día, ya con la experiencia y la cuarentena, esa señora tranquilamente podría ser un excelente asset para cualquier compañía. Tenía más de 10 años de experiencia, había manejado marcas importantes, había tenido éxitos demostrados, liderazgo claro y talento que se desperdicia, lamentablemente, ¿no? Yo creo que eso es una barrera que se está empezando a romper relativamente más rápido. Entonces es una tendencia que, por otro lado, me encanta, ¿no? Porque creo que es importante el insight de una mujer como complemento de la visión masculina. Si tienes puro hombre, no es bueno. Si tienes pura mujer, tampoco es bueno. Creo que es un tema de balancear, lo mismo que con edades, ¿no?
Claro, claro que sí. De todas maneras, finalmente las mujeres son la mitad de la población y toman muchas decisiones de compra de los mismos productos que manufacturan, que hacen las empresas, ¿no? Ahora, ya para cerrar, Ricardo, ¿qué recomendaciones podrías hacerle a los candidatos para que puedan estar en el radar de los headhunters, para que no caigan en la tentación de estar, ¿no?, presionando para lograr ese contacto con el headhunter? ¿Qué les dirías para que puedan estar más visibles con ustedes?
A ver, yo creo que una primera recomendación es escribir artículos en revistas especializadas o diarios de negocios. Esto ayuda mucho en darle visibilidad al candidato. Te mantiene top of mind. Es muy, muy importante. Otra es participar en foros especializados, tipo Cámara de Comercio, gremios. Además de contribuir a fortalecer esas organizaciones, es una excelente vitrina para darse a conocer. Y tercero, pero no menos importante, tener un perfil en LinkedIn actualizado, señalando brevemente los logros y no haciendo un job description. Yo veo muchos, muchos candidatos que tienen el nombre de la compañía y nada más. A veces ni siquiera el nombre de la compañía. Y otros que tienen una linda explicación, pues un copy-paste del job description. Entonces eso no nos dice mucho, ¿no? Yo creo que al final del día, tener un perfil de LinkedIn bien logradito, no muy extenso, focalizado en tus principales competencias y con tus logros, puede ser muy, muy útil para el headhunter, ¿no?
Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre me encanta conversar contigo. Eres muy lúcido y la verdad es que eso es buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si quisieras agregar algo más antes de cerrar.
No, mira, yo te diría que primero que nada, muchísimas gracias. Me encanta conversar contigo. Nos conocemos tantos años, hemos compartido tantas experiencias muy, muy agradables. Estos posts que haces, estos blogs son de mucha ayuda para la gente. Ahora que todo está siendo digital, esto es de mucha ayuda. Y mandar un poquito de señal de esperanza, ¿no? Creo que el país está pasando un momento muy difícil, pero ya hemos pasado momentos peores, los que tenemos inclusive más años, y no tengo ninguna duda de que esta cuestión va a mejorar. Y estamos empezando a ver un mercado un poquito más activo y estamos siendo más optimistas para este año. Nada más. Muchísimas gracias, Patti.
Genial, yo estoy muy agradecida y me encanta terminar en una nota positiva. Pueden conocer más sobre Ricardo Nugent en nd.com.pe o seguirlo en LinkedIn. Un millón de gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó el podcast, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.